A ver, imaginemos por un momento que extraemos la mitad de todos los materiales que da la Tierra en un año entero. La mitad, ¿eh? Y todo eso solo para hacer una única cosa, que es construir.
Madre mía.
O sea, desplazamos montañas, vaciamos canteras, talamos bosques enteros para levantar ciudades. Y el caso es que de toda esa inmensa mole de recursos, terminamos enterrando más de la mitad bajo el suelo, en vertederos.
Sí, sí. En el momento en que el edificio ya no nos resulta útil, a la basura.
Exacto. O sea, es como si compráramos un banquete gigantesco y antes de empezar a comer cogemos la mitad de las bandejas y las tiramos a la basura. Hablamos de unas cifras que, si las aplicáramos a cualquier otra industria, no sé, la alimentaria o la tecnológica, pues provocarían un colapso del sistema en cuestión de semanas.
Bueno, y sin embargo, en el sector de la edificación y las infraestructuras, pues esta ha sido la norma aceptada durante décadas.
Claro.
Es un poco la inercia de un sistema que se diseñó bajo una premisa que hoy, a ver, hoy sabemos de sobra que es insostenible.
Totalmente.
Esa idea de que los recursos son infinitos y que el espacio para ocultar nuestros escombros, pues también lo es, ¿no?
Pues precisamente de eso va el análisis a fondo de hoy. Vamos a diseccionar un documento que intenta poner un mapa sobre la mesa para salir de este laberinto.
Un mapa muy necesario, por cierto.
Ya te digo. Es el exhaustivo informe titulado Economía circular en el sector de la construcción. Lo elaboró el grupo de trabajo GT6, del Congreso Nacional del Medio Ambiente, el CONAMA, en su edición de 2018.
Eso es.
Y bueno, el objetivo de esta inmersión de hoy es entender un poco la realidad física y técnica de cómo un gigante devorador de recursos, como es este sector, intenta reinventarse. Y ojo, me parece fundamental aclarar desde el principio algo para quien nos escucha.
Adelante.
Nuestro análisis hoy se va a ceñir, pero estrictamente, a la ingeniería de los materiales, a la logística y a los datos operativos del informe de CONAMA.
Vamos, ¿a los hechos?
Exacto, a los hechos físicos. Vamos a dejar totalmente al margen cualquier debate político, temas de gestión territorial, recalificación de terrenos o, bueno, urbanismo partidista. Aquí venimos a hablar puramente de la física del problema.
Y creo que esa perspectiva técnica es precisamente la que revela la verdadera magnitud del desafío, porque, a ver, el documento de CONAMA agrupa a decenas de profesionales del sector.
Sí, es un consenso brutal.
Y expone unos datos a nivel europeo que son, bueno, son de echarse a temblar. Sitúan a los edificios como el sumidero de la mitad de la energía utilizada en toda la Unión Europea.
¡Qué barbaridad! ¿La mitad?
La mitad. Y además consumen el 25% del agua y generan una cuarta parte de todos los residuos.
Es que son unas cifras increíbles. De hecho, la estadística que el informe menciona sobre España, en concreto en 2015, es especialmente gráfica en este sentido.
Lo fascinante aquí es ver a dónde va todo eso.
Claro, porque dice que el 54% de los residuos de construcción y demolición, los famosos RCD, terminaron enterrados.
Enterrados bajo tierra, sí.
Y si rascas un poco, resulta que un 30% de eso correspondía a vertidos incontrolados. Pero a ver, yo aquí me pregunto una cosa.
Dime.
Me cuesta creer que esto sea pura dejadez del sector, ¿sabes? En plan, vamos a tirarlo todo al campo para ahorrarnos 4 duros.
Ya. No es tan simple.
Claro, es que separar el acero corrugado de un bloque de hormigón armado de, no sé, 3 toneladas que lleva 50 años ahí fraguado, pues me parece físicamente inviable a gran escala. Tiene que haber un límite físico.
Y lo hay. El límite físico existe y es una consecuencia directa de cómo hemos diseñado hasta ahora.
¿A qué te refieres exactamente?
Pues mira, el hormigón armado es el ejemplo perfecto de esto. Tú tienes una matriz de cemento, arena y grava, ¿vale? Que envuelve una armadura de acero.
Vale.
Se diseñó para trabajar conjuntamente. El hormigón resiste la compresión y el acero la tracción. Y esto crea un material monolítico ultra resistente.
Que aguanta lo que le eches.
Exacto. Pero el problema es que se diseñó pensando únicamente en la fase de uso, ignorando por completo la fase del fin de vida del edificio.
Claro, nadie pensó en cómo desmontar eso luego.
Efectivamente. Cuando llega la retroexcavadora a demoler, se encuentra con materiales que están fusionados química y mecánicamente. Históricamente, el coste económico y energético de separar ese acero del hormigón, de triturarlo y luego clasificarlo, era muy superior a simplemente extraer caliza virgen de una cantera para hacer cemento nuevo.
Claro, salía más a cuenta hacer el agujero en la montaña.
Totalmente. El modelo lineal floreció porque la demolición ciega y el vertido son, digamos, logísticamente simples frente a la pesadilla termodinámica, que es separar materiales que están mezclados.
O sea, para que nos entendamos, es como intentar arreglar un software complejo, un programa enorme. Pero a los informáticos solo les dan el archivo final y no tienen el código fuente.
Esa es muy buena analogía, ¿sí?
Claro. Cuando llega la excavadora a tirar un bloque de oficinas de los años 80, pues no hay un código fuente que les diga cómo revertir esa construcción. Solo ven una caja negra masiva que tienen que reventar a golpes.
Y fíjate, esa falta de código fuente es precisamente lo que aborda la definición de economía circular del grupo de Conama.
Vale, vamos a desgranar esto porque creo que hay mucha confusión con el término.
Muchísima. Es vital entender que el informe no habla de poner 4 contenedores de colores a pie de obra para reciclar el cartón o el plástico.
No es solo reciclar, claro.
No, para nada. El consenso del documento va directamente a la raíz del diseño. Hablan de usar la mínima cantidad de recursos, pero introducen un factor diferencial muy importante, que es la restitución y regeneración del capital natural.
O sea, dejarlo mejor de lo que estaba.
Si conectamos esto con el panorama general, implica diseñar previendo los escenarios futuros, logrando que el valor de un edificio o de un puente se mantenga en el tiempo gracias a su adaptabilidad.
Pero a ver, dame un ejemplo tangible, porque esto suena muy bien sobre el papel, pero en la práctica, ¿qué es? ¿Hacer edificios que sean como piezas gigantes de Lego que puedas desmontar?
En parte sí, pero va más allá de la forma. Tiene que ver con las conexiones y la química.
Porque, claro, diseñar un ladrillo ecológico o supermoderno no sirve de absolutamente nada si luego el operario que lo instala usa una resina epoxi que lo pega al muro para siempre, ¿no?
Exactamente. De forma irreversible.
Y eso me lleva a lo que, leyendo el informe, parece el verdadero cuello de botella de todo esto. O sea, la absoluta falta de comunicación entre los distintos gremios.
Es que el sector opera en compartimentos estancos. Históricamente no se hablan entre ellos. Tienes a la industria extractiva por un lado, a los fabricantes de productos por otro, luego están los prescriptores, que son los arquitectos e ingenieros.
Que están en sus despachos.
Claro. Luego los constructores a pie de obra y al final de todo, los gestores de residuos.
Una cadena donde nadie mira al de al lado.
Pues el informe de Conama evidencia que, para que el modelo circular funcione de verdad, se requiere lo que ellos denominan simbiosis industrial.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la simbiosis industrial suena a ciencia ficción en este sector.
Pues ponen un ejemplo muy contundente con la industria cementera.
A ver, espera. Me resulta súper contraintuitivo que la cementera, que suele ser siempre el blanco de todas las críticas por la contaminación y demás, se presente aquí como, digamos, un agente de simbiosis.
Ya, sorprende, ¿verdad?
Es que siempre la he imaginado como un horno gigantesco devorando materias primas vírgenes sin parar.
Y así era, en gran medida, no te equivocas. Pero el mecanismo de la simbiosis cambia ese paradigma por completo. El documento señala que, fíjate en este dato, en 2016 se consumieron casi 32 millones de toneladas de materias primas para fabricar cemento en España.
¿32 millones? Tela.
Sí, pero lo relevante es que un 4,5% de esa barbaridad ya procedía de residuos o subproductos de otras industrias.
Ah, vale, o sea que ya estaban reaprovechando.
Claro. Y el mecanismo químico detrás de esto es fascinante. A ver, para hacer cemento necesitas fabricar clinker.
Sí.
Y eso implica calcinar caliza y arcilla en unos hornos a unos 1.400 grados Celsius.
Madre mía, ¿1.400?
Imagínate. Es un proceso que consume una cantidad de energía térmica brutal y obviamente emite muchísimo CO2.
Y supongo que ahí, en ese punto exacto, es donde entran los residuos de los que hablabas.
Exactamente. La industria cementera está incorporando cosas como cenizas volantes de centrales térmicas o escorias de altos hornos de la industria siderúrgica.
Los que fabrican acero.
Eso es. Estos subproductos industriales resulta que tienen propiedades puzolánicas, que básicamente significa que reaccionan de una forma muy parecida al cemento.
Ah, qué curioso.
Entonces, al sustituir parte de ese clinker virgen por estas escorias, te ahorras el inmenso coste térmico de calcinar material nuevo. Y de paso, pues evitas que la industria del acero tenga que enterrar sus propios residuos en un vertedero.
Claro, es una transferencia de valor directa. El residuo de uno es literalmente el tesoro del otro.
Totalmente.
Aunque bueno, esa conexión tiene mucho sentido a escala industrial pesada. Pero el informe también menciona actores que a priori parecen mucho más alejados del hormigón, ¿no? Como la industria maderera.
Un sector clave, ¿sí?
Se aportan unos datos que a mí me dejaron bastante sorprendido sobre nuestros recursos. Resulta que España era en 2015 el tercer país de toda la Unión Europea con mayor superficie forestal.
Fíjate.
Superando los 18 millones de hectáreas. Solo estábamos por detrás de Suecia y Finlandia. Pero el dato preocupante, y aquí viene el jarro de agua fría, es que solo un 13% de esa superficie cuenta con algún tipo de gestión certificada.
Y ese porcentaje tan bajo es un obstáculo severo para la circularidad. A ver, la madera tiene un potencial extraordinario porque actúa como un sumidero de carbono.
Claro, el árbol absorbe el CO2.
Eso es. Lo absorbe durante su crecimiento y luego ese carbono queda capturado, digamos, encerrado en la estructura del edificio durante décadas.
Atrapado ahí.
Pero claro, si esa madera proviene de talas que no están certificadas, donde nadie te garantiza que vaya a haber reforestación o que se mantenga la biodiversidad de ese bosque, pues el ciclo se rompe en la base.
Ya, de nada sirve el edificio si has destrozado el bosque.
Exacto. Por eso el informe subraya tanto la necesidad de activar la industria maderera nacional, pero con criterios de certificación estricta.
Claro.
Esto no solo fijaría carbono en nuestros edificios, sino que reduciría drásticamente la huella logística, frente a estar importando madera del norte de Europa con camiones y barcos.
Y hablando de logística y de seguir el rastro a los materiales, me llamó mucho la atención una herramienta súper específica que destaca el texto. Es la base precio centro del Colegio de Aparejadores de Guadalajara.
Ah, sí, importantísima.
Saco este tema porque, volviendo a lo que decíamos antes del código fuente, si un arquitecto hoy quiere diseñar de forma circular, ¿cómo sabe realmente qué impacto tiene cada decisión que toma sentado ahí en su estudio?
Claro, le faltan los datos.
¿Cómo se traduce esa buena intención ecológica de decir «quiero ser sostenible» al lenguaje frío y duro de una obra real?
Pues ese ha sido históricamente el gran vacío de información en este sector. A ver, en la construcción todo se presupuesta mediante lo que se llaman partidas de obra.
Vale.
Tradicionalmente, cuando un arquitecto o un aparejador está en su ordenador e introduce en el software la partida para, digamos, un metro cuadrado de tabique de ladrillo,
¿sí?
El sistema le devuelve tres cosas: el coste del material, el coste de la mano de obra y el rendimiento.
Y punto.
Euros, básicamente.
Solo euros.
La revolución que supone esta base precio centro de Guadalajara es que incorpora parámetros ambientales verificables dentro de esas mismas bases de datos que ya usan los técnicos todos los días.
O sea que junto al precio en euros ven el coste ambiental del material.
Ven la energía incorporada, ven la huella de carbono expresada en kilos de CO2 equivalente e incluso ven el porcentaje de material reciclado que contiene el producto.
¡Wow! Eso lo cambia todo.
Es que el mecanismo funciona porque no obliga al diseñador a irse a buscar en oscuros manuales de sostenibilidad por ahí.
Claro, se lo da masticado.
Introduce el dato ambiental directamente en su proceso normal de tomar decisiones económicas. Entonces, si tienes dos tipos de aislamiento térmico que te cuestan prácticamente lo mismo en euros, pero la base de datos te revela que uno tiene una huella de carbono tres veces menor...
Pues blanco y en botella.
Claro, por su composición química o porque se fabrica más cerca... pues la decisión se vuelve evidente y, sobre todo, rastreable.
Y supongo que esa trazabilidad conecta también con otra iniciativa que menciona el informe, que es la creación de los laboratorios vivos, los famosos Living Labs que impulsan las universidades.
Una pieza fundamental del engranaje.
Porque si vamos a introducir nuevos materiales en el mercado o subproductos industriales reciclados de los que hablábamos antes, pues hombre, no podemos simplemente ponerlos en un bloque de viviendas de 80 familias y cruzar los dedos para que aíslen bien del frío, ¿no?
No, no. Sería una irresponsabilidad. El concepto del laboratorio vivo lo que permite es probar cómo responden estos nuevos materiales circulares al desgaste real.
A la lluvia, al sol.
A la humedad, a los cambios de temperatura y, lo que es más importante, a los propios usuarios viviendo ahí. Y fíjate, esto los empuja de lleno a la fase más larga del ciclo vital de la construcción.
Que es la fase de uso. Porque, claro, un edificio puede pasarse, no sé, 2-3 años entre diseño y construcción, pero va a estar habitado durante 50, 80 o más de 100 años.
Exactamente. Y es en esta etapa tan larga donde la economía circular de verdad se enfrenta a su prueba de fuego.
Porque ahí los materiales dejan de estar controlados por ingenieros con cascos blancos y pasan a estar en manos de, bueno, de los ciudadanos corrientes.
De nosotros, claro.
Entonces, ¿qué significa todo esto para el usuario? El informe hace muchísimo hincapié en el papel de la sociedad civil y menciona un concepto que creo que opera como ese manual de instrucciones que comentábamos antes, el libro del edificio.
El gran desconocido.
Es que las promotoras tienen la obligación legal de entregarlo, pero tengo la impresión de que muchísimas veces eso acaba en el fondo de un cajón lleno de polvo.
Sí, o perdido en una mudanza.
Total. Me interesa saber cómo, en la práctica, este documento funciona como la primera línea de defensa de la economía circular.
Pues mira, el libro del edificio es literalmente el código fuente entregado al usuario. Y no es solo un trámite burocrático aburrido, contiene la planimetría exacta, los esquemas de por dónde van las instalaciones ocultas y, lo más importante para la circularidad, el plan de mantenimiento de todos los elementos constructivos.
O sea, te dice cómo cuidar la casa.
Exacto. Imagínate que una tubería se rompe. En el modelo tradicional, de puro desconocimiento, el fontanero llega a la casa y tiene que empezar a picar azulejos casi al azar buscando dónde está la avería.
Rompiendo cosas que estaban bien.
Generando residuos innecesarios y destruyendo materiales que, efectivamente, estaban en perfecto estado.
Es como una demolición a pequeña escala en tu propio cuarto de baño.
Literalmente. Sin embargo, si ese edificio se diseñó con criterios circulares, el libro del edificio detallará, por ejemplo, que hay una galería de servicios a la que se accede mediante unos paneles desmontables.
¡Qué maravilla!
Claro. El mantenimiento pasa de ser una actividad destructiva a ser una simple sustitución de componentes mecánicos. Giras un tornillo, sacas el panel, arreglas el tubo y vuelves a cerrar.
Sin escombros.
Y además te instruye sobre cada cuánto tiempo hay que revisar las cubiertas, la impermeabilización.
Para evitar humedades, claro.
Eso es. Previniendo patologías graves que al final acabarían requiriendo una rehabilitación masiva y carísima en términos de recursos.
Vale. Comprendo perfectamente el mecanismo y la lógica. Es impecable. Pero, a ver, aquí tengo que plantear una objeción seria pensando un poco en la realidad de la calle, ¿vale?
A ver.
Seamos pragmáticos. El presidente de una comunidad de vecinos, que suele ser alguien a quien le ha tocado el turno por sorteo, que tiene su propio trabajo o sus problemas.
Y no quiere saber nada de derramas, claro.
Lo último que quiere es lidiar con eso. Ese señor o esa señora no se va a sentar un fin de semana a interpretar un manual de ingeniería para asegurar el ciclo de vida de los materiales de la fachada. O sea, cargar el peso de la rehabilitación ecológica sobre los hombros del ciudadano de a pie me parece un enfoque destinado al fracaso absoluto.
Pues mira, te doy toda la razón. Y el informe de CONAMA coincide plenamente con esa objeción.
¿Ah, sí?
Sí, sí. La transición circular no exige que cada propietario se convierta de repente en un experto en ciencia de materiales. Sería absurdo. Por eso el documento señala como figuras absolutamente clave a los intermediarios profesionales.
¿Quiénes son esos intermediarios?
Principalmente los administradores de fincas y los técnicos prescriptores que contrata la comunidad. Estos perfiles son los verdaderos traductores de la circularidad en la fase de uso.
Entiendo. ¿Y cómo intervienen exactamente en momentos, digamos, críticos? ¿Como una inspección o una obra gorda?
Pues pensemos en la inspección técnica de edificios, la conocida IT, o el informe de evaluación del edificio. Cuando un bloque de viviendas tiene que afrontar, pongamos, la rehabilitación de una fachada, porque hay desprendimientos,
¿sí?
El reflejo natural de la comunidad en la junta de vecinos es buscar el presupuesto más bajo a corto plazo. Es lógico.
Totalmente lógico. La gente mira su bolsillo hoy.
Pues es aquí donde el técnico competente y el administrador, si de verdad están formados en los principios de este informe, deben cambiar la narrativa de la reunión. Su labor es demostrar, con datos en la mano, que optar por una solución basada en un desmontaje rápido, con aislamientos que se puedan recuperar y que tengan mayor durabilidad, tiene un coste de ciclo de vida mucho menor.
O sea, convencerles de que lo barato sale caro, ambientalmente y económicamente.
Exacto. El propietario sigue tomando la decisión económica, por supuesto, pero lo hace guiado por una arquitectura de opciones donde la solución circular se presenta objetivamente como la más rentable y segura a largo plazo.
Claro. Sin necesidad de que el vecino de la puerta 3 entienda la química del polistireno extruido.
Exactamente.
Pues ese matiz me parece crucial porque distribuye la responsabilidad. Pero bueno, inevitablemente, por muy bien que mantengamos el edificio, por muy buenos que sean los administradores, llega el momento en que un edificio ya no puede adaptarse más a las necesidades de la ciudad. Y aquí el documento de CONAMA hace una distinción muy, muy técnica entre la demolición tradicional y lo que ellos denominan deconstrucción.
Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo queremos terminar los ciclos. Es el paso de la fuerza bruta a la precisión quirúrgica.
Me gusta esa imagen.
A ver, la demolición clásica mezcla todos los materiales en una amalgama caótica, y eso genera el escombro tradicional. La deconstrucción, sin embargo, es el desmontaje ordenado. Es el proceso inverso al de la construcción.
¿Cómo deshacer el Lego pieza a pieza?
¿Cuál? Y el informe arroja aquí un dato técnico que, por un lado, da esperanzas, pero, por otro, señala el gran problema. Fíjate, el 80% de los residuos de una obra típica son de origen pétreo.
Hormigón, ladrillos, tejas...
Eso es. Estos materiales, si no están contaminados, son relativamente fáciles de triturar para crear lo que llamamos áridos reciclados, que se pueden usar luego perfectamente como bases para carreteras o para hacer un hormigón nuevo de baja resistencia.
Pues oye, un 80% parece un porcentaje altísimo de éxito. El problema entonces debe estar en el 20% restante, imagino.
Y es un quebradero de cabeza inmenso, te lo aseguro. Ese 20% son los residuos mixtos. Estamos hablando de cosas como maderas tratadas con barnices, plásticos, metales, conductos de PVC, los aislamientos de poliuretano, placas de yeso laminado...
Un cajón desastre, vamos.
Y muy tóxico a veces. Si en el proceso de demolición convencional un solo panel de yeso o unos cuantos metros de aislamiento de plástico se mezclan y se trituran junto con la fachada de ladrillo limpia,
¡ay, madre!
El nivel de sulfatos y de contaminantes en esa montaña de escombros se dispara, inutilizando por completo ese 80% pétreo para que se pueda reciclar con alta calidad.
O sea, contaminación cruzada de manual. Un porcentaje pequeñísimo de material tóxico o incompatible te arruina la montaña entera de escombros.
Tal cual. Por eso la deconstrucción selectiva exige retirar primero, ya sea a mano o con maquinaria muy precisa, todos esos elementos mixtos.
Las carpinterías, los vidrios.
Todos los plásticos antes de ponerte a demoler la estructura pesada de hormigón. Y fíjate, volvemos al principio de nuestra charla. Esto solo es económicamente viable si 50 años antes el arquitecto de turno diseñó esos plásticos y esas maderas para que pudieran ser desatornillados fácilmente.
Evitando esos anclajes químicos permanentes de los que hablábamos.
Exacto.
Lo que nos demuestra que el ciclo empieza y termina, de forma literal, exactamente en la misma mesa de diseño.
Sin duda.
Pues mira, haciendo un repaso de todo este exhaustivo documento, creo que queda meridianamente claro que el sector de la edificación está ante una reconversión forzosa. O sea, abandonar la linealidad ya no es un eslogan bonito de responsabilidad social corporativa de las empresas, no.
Para nada, es una urgencia.
Es un imperativo físico y logístico puro y duro. Los recursos simplemente no dan más de sí. Y el espacio físico para vertederos en Europa tampoco.
Se nos acaba el sitio.
Es un desafío monumental, sobre todo de flujo de información. Es que abarca desde la composición química que hay en la cantera hasta la base de datos del presupuesto en el ordenador del arquitecto y pasa por el manual de mantenimiento que tiene el usuario final en su casa.
Es un desafío completamente sistémico. Exige que un sector que históricamente ha estado muy, muy fragmentado comience a funcionar con, no sé, con la sincronización y la transparencia de datos que tiene la industria aeroespacial, por ejemplo.
Casi nada.
Casi nada, sí. Y lo frustrante es que la tecnología y los materiales ya están disponibles. El obstáculo real a derribar es el aislamiento y la falta de comunicación de los agentes que intervienen en el proceso.
No, para cerrar este análisis de las fuentes de hoy, me gustaría plantear una reflexión que lleva un poco todas estas cuestiones técnicas a su extremo lógico.
A ver.
Pensemos en esto. Si la economía circular nos exige evitar la demolición a toda costa y abogar por esta adaptabilidad extrema, ¿qué pasaría si en un futuro cercano transformáramos el propio concepto jurídico y físico de lo que es un edificio?
O sea, alterar la esencia misma de lo que hoy consideramos propiedad inmobiliaria.
Exacto. El concepto de la servitización.
Interesantísimo.
Claro. ¿Qué pasaría si dejáramos de comprar y poseer, nosotros, las toneladas de hormigón y acero que conforman nuestras casas, que están ancladas para siempre a un terreno específico? Imagina que, en lugar de eso, las grandes empresas constructoras mantuvieran la propiedad de los materiales.
Vale.
Y nosotros simplemente adquiriéramos la estructura modular en formato de servicio. Edificios concebidos puramente como bancos de materiales temporales.
Edificios que se alquilan como un rendimiento estructural, digamos, y no como un producto estático que te compras para toda la vida.
Así es. Una arquitectura nómada donde, no sé si las dinámicas laborales o familiares de una ciudad de repente cambian, el edificio entero pueda desmontarse por piezas gracias a que tiene esos ensamblajes mecánicos reversibles.
Claro, se empaqueta y listo.
Se empaqueta, se traslada y se reensambla en otra ubicación distinta. dejando el suelo original totalmente intacto y permitiendo que la naturaleza recupere ese espacio sin tener que estar desenterrando cimientos de hormigón.
¡Wow!
Quizás, fíjate, la verdadera solución a este devastador impacto ambiental de la construcción no sea simplemente hacer ladrillos un poco más limpios.
Y no cambiar el paradigma.
Aprender, por fin, a habitar el territorio sin dejar una cicatriz irreversible tras nuestro paso.
Cambiaría nuestra relación ya no solo con los materiales, sino con las propias ciudades. Desde luego, es un horizonte técnico verdaderamente fascinante.
Sin ninguna duda. Bueno, seguiremos explorando todos estos retos en futuras charlas. Hasta la próxima.